You've finally broken loose from work. Three friends, one tea time, and then the text. Honey, there's water in the basement. Not exactly how you pictured your Saturday. That's when you call us, Cincinnati Insurance. We always answer the call, because real protection means showing up, even when things are in the rough. Cincinnati Insurance. Let us make your bad day better. Find an agent at CINFIN.com.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Financiera con Mari Carmen Cortés, Marco Antonio Mares y José Yuste. Las tres voces más conocidas en el mundo de la economía en Grupo Fórmula.
Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenas noches. Ya estamos aquí transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México. Es Fórmula Financiera. Soy Mari Carmen Cortés. Y como siempre, me da mucho gusto que nos acompañe el día de hoy, que está tranquilito el tráfico para ser viernes de Halloween. Espero que hayan pedido su calaverita, porque sí está mucha gente. Eso sí me entusiasma. Me decían incluso que si no salía yo disfrazada, no, gracias. Y si no me querían que me maquillara, no, gracias. De Catrina no llego a tanto. Pero sí me entusiasma los festejos, sobre todo estos, como que son los niños pidiendo dulces, todo me gusta. Pero bueno, déjame decirle que hoy las aerolíneas, los directivos de Aeroméxico, de Volaris y de Viva Aerobús, acompañados del director general del aeropuerto de la Ciudad de México y de la IFA y de Jesús de Esteba, el titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, que incluye el transporte aéreo, se reunieron con la presidenta Sheinbaum y, de acuerdo con el Departamento de Transporte de Estados Unidos, dio a conocer en Estados Unidos, aquí en México no se dio a conocer los acuerdos, que México ya aceptaría regresarle los slots a las aerolíneas de Estados Unidos que les quitó. En realidad se los tenía que regresar a todos. También lo que sí se informó es que ahora, a partir del año próximo, se va a hacer un nuevo esquema de asignación de slots, que va a ser con esquemas internacional. Pues, ¿cómo se hacía ahorita? ¿Al tanteo, al yo merito, al no sé qué? Y también lo que se dice es que ya México habría, eso lo dice en Estados Unidos, México ya habría aceptado también permitir el transporte de carga de las aerolíneas de Estados Unidos hacia Estados Unidos, saliendo en las horas no pico, en la madrugada, como estaba de hecho antes. Y con eso te saludo, Pepe Yuste, porque la realidad es que así estaba. El transporte de carga salía del aeropuerto de la Ciudad de México en la madrugada, cuando no había tráfico, cuando no estorbaba, cuando se permitía. Pero López Obrador, esto es un error derivado de cerrar el aeropuerto de Texcoco, de impulsar a chaleco el aeropuerto de la IFA cuando no había ni siquiera una vialidad para llegar a la IFA. No importa que se inaugure el 21 de marzo de 2021, ¿va? Y cómo llegó, a eso es otra historia. Y los pasajeros a mí me vale. Ya se inauguró el aeropuerto y luego pues no había gente, y como no había gente y no había vuelos, pues entonces que se vaya la carga. Violaron, Pepe, y usted, no sé si estás de acuerdo conmigo, el acuerdo aéreo bilateral 2015. Desde entonces, cuando estaba Biden, se enojó Estados Unidos, pero nada más que llegó Trump y se tiene la mecha corta y vámonos. No, ahí sí empezó a tomar medidas y les avisó, yo creo que desde el 1 de octubre, Pepe, que inició el gobierno actual.
Mari Carmen Cortés, buenas noches.
Buenas noches, Pepe, y usted.
Todo comenzó con el error. El error fue cancelar Texcoco, sí. ¿No? Cancelar Texcoco, y todo comenzó con López Obrador. Fue el capricho de cancelar Texcoco, un proyecto que ya estaba financiado incluso por el sector privado en 70%, que ya estaba con financiamiento a largo plazo, tenía viabilidad por donde le vieras este proyecto, el de Texcoco. Y ahí en el tema de Texcoco hay que decirlo que, bueno, fue un proyecto que destruyó de valor 12 mil millones de dólares, es lo que se hizo en ese momento. Pero no solo eso, destruyó la viabilidad de un sistema aéreo, porque en México, en la Ciudad de México, se ha quedado muy corto ya el aeropuerto, está totalmente saturado, no se va, se va muy poca gente, muy pocos pasajeros, y la carga a fuerza se fue, pero pocos pasajeros se van a la IFA. Y entonces el único hub que ya tenemos que ha funcionado como hub, era natural, es Cancún. Ya el aeropuerto capitalino está totalmente saturado, lo saturaron ellos, pero bueno, dentro de esa saturación se podía viajar 60 vuelos por hora, 60 slots eran despegues, aterrizajes, y esos 60 los bajaron a fuerza a 43. Entonces, ese es el problema. Le quitaron en eso, le quitaron a Aerolíneas de Estados Unidos, obviamente, la posibilidad de viajar, de tener más slots al reducir ese vuelo. Y además, las mandaron a fuerza también, la mandaron toda la carga a fuerza a la IFA. Y bueno, pues yo creo que, igual que tú, Mari Carmen, es un tema de si se violó o no el acuerdo binacional con Estados Unidos. Pues obviamente lo pudo haber manejado México de otra manera, haber platicado con Estados Unidos, haber visto a las aerolíneas, haber hecho todo un esquema dentro del Tratado de Libre Comercio. No se hizo nada de eso. Y bueno, pues ahora están las consecuencias. ¿Qué fue? Y no es hasta que obviamente afectaron a la IFA que tenemos este problema. Y ahora, y afectaron a la IFA, que no está recibiendo pues prácticamente vuelos internacionales. Se suspendieron obviamente los 13 de inmediato, ¿no? El que iba de a Houston y creo que otro que iba a McAllen se suspendieron.
El de Puerto Rico, que se inauguraba el miércoles.
En el AICM, este fue en el AICM, ¿no? Sí. El de Aeroméxico se inauguraba ese mismo, el día siguiente se suspendió. Suspendieron varios y se suspendieron todos los otros, creo que 11 o 9 que eran de Viva Aerobús, 9, ¿no?
9 de Viva Aerobús.
9 de Viva Aerobús.
Suspendieron no, todos. 11 porque eran 13. Una Volaris, uno de Aeroméxico y 11 de Viva Aerobús.
Y 11 de Viva Aerobús, todos los de Viva Aerobús. En el AIFA, y ahora tenemos un problema en el AIFA, porque es el aeropuerto supuestamente internacional, Felipe Ángeles no tiene lo internacional, y es el aeropuerto, y aquí lo hemos comentado tú y yo, Mari Carmen, oficial del Mundial para 2026. ¿Cómo va a ser si no puede recibir vuelos internacionales? Hay un problema por donde le veas.
Todos los equipos, porque no solamente son las selecciones de fútbol, sino todo el chorrocientas gentes que viajan con ellos. Que viajan antes, que viajan después, el que da masajes, el que toda la gente que viaja con... No sé cuántos son, porque yo no sé.
No va a llegar.
Pero son
no
un chorro. Y si pasan el quinto, sexto, séptimo partido y tienen que ir de México a alguna de las sedes de Estados Unidos, no pueden.
No, porque no. Porque
de la IFA imposible.
El AICM no es oficial. Puso el gobierno mexicano como el oficial.
Porque al chaleco quiere impulsar a la IFA.
Así que en efecto, el Departamento de Transporte de Estados Unidos, me imagino que sabía eso, y sí pegó en la línea de flotación de donde le duele al gobierno mexicano, que es el AIFA. Y ahora, bueno, lo que estamos viendo, que además, pues a mí me choca enterarme por Estados Unidos.
A mí también.
Pero obviamente nos volvimos a enterar por el Departamento de Transporte de Estados Unidos. Lo que pasó hoy en Palacio Nacional con las aerolíneas, no nos enteramos de eso. Y en efecto estarían, parece ser que les devolverían los slots, o sea, algunos despegues y aterrizajes en el AICM. Volverían
sí,
a salir.
Lo que quieren es el AICM.
Lo que quieren es el AICM, que es obviamente, y lo quiere todo mundo. Y obviamente el AIFA no es atractivo, quieren el AICM, les devolverían eso para pasajeros y les devolverían la posibilidad, como tú decías,
de
en horas no pico de carga. Así que, bueno, pues obviamente sí cedería el gobierno mexicano esto. Y bueno, pues el error inicial fue pues por López Obrador. Por inflar de manera ficticia a la AIFA.
¿No? Pues cerrar Texcoco, por querer, como dijo, ahora sí ya tengo un aeropuerto muy bonito, lo construye rápidamente, no tenemos vías de acceso, bueno, no importa, que la gente llegue como puedan. ¿No dijo él, pues al fin que, o fue la presidenta, Gemma, le dijo que al fin que podíamos llegar en camión, en autobús, ¿no? Algo así, uno de los dos dijo esa salvajada, que, ay, ¿cuál es el problema? Pues no, a la hora la gente no llegaba. Y los que llegan dicen que es una maravilla el aeropuerto, que te tardas 10 minutos a documentar.
No, pues está vacío, pues claro.
Dice que es una maravilla, claro. Tienes que llevar bien. Tu novia, tu suegra, o un Uber, o un taxi, no, o dejar el coche
claro,
ahí.
Claro que está bien, yo creo que lo maneja bien ahí Isidro Pastor. Un saludo ahí al general Isidro Pastor, lo manejan bien. Pero está muy lejos, no hay forma de llegar. Bueno, sí hay forma de llegar.
Sí.
Está lejos.
Si te lleva el novio el Uber.
Sí. Está medio inseguro, ¿no? Ahí, si acuérdate, cuando vino Biden... traía la bestia, que hasta el vehículo de la bestia sufría para pasar ahí por los baches, ¿no?
Pero bueno,
por Tecama, que por todos estaban sufriendo, ahí sí, la bestia. Pero bueno, oye, por otro lado...
Y Marc Rubio también, porque ahora todas las visitas oficiales llegan a la IFA, porque bueno, son vuelos privados. Y entonces, bueno, pero sí llegó también cuando vino Marc Rubio, llegó a la IFA.
Ah, sí, que padeció un poco el tráfico de indios verdes, ¿no?
Sí, un poco.
Qué buena, la
y de nuevo el de Polanco, era un día que era un caos y por más que le van abriendo, pues se tarda en llegar.
Ahí con ¿no? los atentos saludos. Pero bueno, por otro lado, bueno, hoy interesante la recomposición accionaria en Televisa porque compran acciones. lo han visto atractivo a Televisa. Hoy entró Eduardo Tricio a comprar acciones en Televisa, entró fuerte, más de 100 millones de dólares, un 7.2%. Es el segundo inversionista en pocos días que entra a Televisa a comprar acciones. Yo creo que lo están viendo con una acción que con potencial. Había entrado ya David Martínez, obviamente este inversionista regiomontano, famoso por haber comprado la deuda de Argentina. También había entrado él con un poco más del 8%. Y esto, bueno, recordar que mantiene el control ahí, pues sigue siendo Emilio Azcárraga, con alrededor del 16% a través de un fideicomiso. Pero interesante, ¿no?, que estén entrando inversionistas nuevos a Televisa, porque pues le están viendo algo atractivo ahora que está en una recomposición, pues obviamente con esa fusión con Univisión.
Pues sí, importante. Y además, por más que se diga que Televisa, que ha perdido fuerza, tú ves a la hora que no. Programas como La Casa de los Famosos, pues son un exitazo asazo. Esto no pueden dejar de reconocerlo. O sea, sí habemos mucha gente que estamos viendo plataformas digitales, pero la televisión abierta sigue siendo la reina, les guste o no les guste.
Ahí ni hablar. Y bueno, hoy la presidenta Sheinbaum, bueno, celebró mucho las declaraciones de José Manuel Álvarez, el discurso que hizo el canciller español. No pidió perdón, hay que decirlo, pidió perdón, pero sí reconoció que hubo dolor e injusticia en la conquista. Me parece correcto, ¿no? Me parece que también con todo esto se está perdiendo pues una historia muy viva, muy enriquecedora que hubo con la República Española, que aquí vinieron a parar muchos exiliados, gracias al general Lázaro Cárdenas, y que hay un enorme agradecimiento por eso. Una previa, también llegaron una oleada de españoles de manera distinta, que hay una gran historia enriquecedora en el siglo XX, creo que esa se está perdiendo. Ahora, pero bueno,
pues eso es otro error de López Obrador y su señora esposa, la no primera atrás, dama, ¿no?, que a fuerzas quieren que la corona española, pues tú soy ese gobierno, no la monarquía, pidan perdón. Y la princesa Leonor, que va a ser la futura reina de España en algún momento, la princesa Leonor, cuando reciben este premio al Museo de Antropología, dice: yo quiero ir a México, quiero visitar el museo. Y nadie en el gobierno mexicano le dice: sí, claro, bienvenida.
Fíjate nada más.
Te tienes error, ¿no?, que hincar y pedir perdón, pues no.
No, qué error. Pues es no. Un error. Es
vamos
error.
A un corte.
Escúchenos en el 103.3 de FM y por el 970 de AM en Grupo Fórmula.
Estamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea a Rafael Espino de la Peña. Él es el presidente de la Asociación Mexicana de Empresas de Servicios Petroleros, la AMESPAC. Rafael, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Y hola, Maricarme, buenas noches, gusto saludarte y a ti, a tu auditorio.
Oye, pues nos sorprendió, y creo que ahí puedo hablar en plural, aquí está papillaste conmigo, el alza en el adeudo a proveedores a 517 mil pesos, millones de pesos al cierre del tercer trimestre, cuando se suponía, según había dicho Víctor Rodríguez Padilla ante los diputados, que ya se había estado pagando, que ya nomás que se había pagado la mitad de la deuda. Pues platícanos cómo van, porque el Fondo México sí está empezando a pagar, pero a cuentagotas. Lleva algo así como 30 mil millones de pesos pagados, ¿no?
Pues mira, sí, lo que veníamos diciendo, y ustedes nos hicieron el favor de darnos voz. Nosotros celebramos que ahora sí ya se dijo la verdad. Hubo un aumento en la deuda, como dijo Víctor Rodríguez Padilla, 505 mil a 517 mil millones de pesos del 31 de diciembre del año pasado al cierre del tercer trimestre de este año, ¿no? Y lo que celebramos también, pues, es que ya se está funcionando el fideicomiso este de Banobras, el Onix le llaman, y se está atendiendo los adeudos del 2025, sí a un ritmo lento de 30 mil millones de pesos mensuales, son 250 mil millones, se terminará de pagar como en 8 meses. Pero bueno, ya hay una respuesta, ya hay certidumbre, que antes ni eso había, ¿no? Entonces, lo que falta, y es muy importante, es que va a pasar con los adeudos de 2024 y anteriores, ¿no? Porque eso no se ha atendido ni se ha hecho nada al respecto. Pero bueno, creo que es un paso adelante y pues nos da tranquilidad de que por lo menos ya se estén liberando recursos para pagar a la proveeduría.
O sea, tú ya, Rafael, te saluda José. ¿Y usted cómo está, Rafael? Buenas noches.
Sí, gusto.
Oye, ¿tú ya has visto que sí les están pagando esos 30 mil millones de pesos mensuales? ¿Ya has visto el primer pago de esto?
Sí, ya se ha estado pagando, como lo anunció también el director general de Pemex. Fue un proceso, fue un mecanismo que ellos instituyeron en Banobras, como tal como se anunció, y se habilitaron una plataforma a proveedores que ellos consideraron críticos, que son los que siguen comprometidos con los campos que están en se están explotando actualmente, y se está pagando, ¿no? Ellos dicen 30 mil millones mensuales, van a ser 8 meses, 240 mil millones, y faltará la otra parte, la que te comento, la de 2024, que todavía hay adeudos pendientes, unos ya facturados y otros que por este sistema COPAE no han de codificación de pagos y descuentos, todavía no se han facturado, ¿no? Pero sí ya se están liberando recursos.
Oye, pero aquí sí está preocupante, porque por este COPADE no se está todavía facturando adeudos del 2024, o sea, esto es para el 2025, y Víctor Rodríguez Padilla decía que iba a haber borrón y cuenta nueva a partir de febrero del año próximo. Pues solamente puede haber borrón si les pagan, o les están pidiendo que ustedes, pues te pago el 30, el 40, el 50%, ¿y es eso nada? ¿Está llegando a descontar lo que les deben?
No están pidiendo más descuentos, pero no han dicho cómo van a pagarlo en 2024 y anterior, ¿no? Y pues ya es una deuda añeja. Hay que considerar que en esta falta de pagos, pues ya hemos dado cuenta de que hay 15 mil empleos perdidos, nomás de nuestros agremiados, y se ha castigado mucho a la economía de los estados petroleros. Pero, insisto, de no tener respuesta, de que nadie dijere nada, ahorita que ya pues hay incertidumbre, un poco de incertidumbre en 2025 y 2024, pues estamos pendientes a ver qué dicen o cómo van a cubrir eso.
Fíjate, ese es un tema, porque pues sí faltaría todavía, esperemos que se paguen estos 240 mil millones de pesos a través de esto, pero faltarían en efecto todos los adeudos anteriores. En esto no hay claridad, ahí sí nos dices que todavía no hay claridad, ¿verdad?
No han dicho nada en lo absoluto, y hay tanto adeudos que ya están facturados y otros que no han permitido todavía que se facture, 2024 para atrás, ¿no? Y estamos nosotros, si son 517 mil millones reconocidos, y si este programa está atendiendo los 250 mil millones, pues faltan 250 mil millones más lo que se acumule la facturación ordinaria.
Es lo que te iba a decir, porque estos 517 son hasta el cierre del tercer trimestre.
Claro.
Los 250 mil aplican para los nuevos proyectos, los que están haciendo este año. Y entonces lo que van a evitar es que crezca. A lo mejor ya no crece de 517, pero así de que se reduzca a 180 mil millones, como anunció Rodríguez Padilla, se ve muy complicado.
Completamente de acuerdo, pero maricamente de eso a nada.
Estoy de acuerdo.
No, bueno, sí esto. Festejemos esto, empieza a darse. Oye, Rafael, aquí, ¿cómo es que esto se dejó pasar tanto? ¿En qué momento Pemex dejó de pagar así? ¿En qué momento se creció la deuda a estos 28 mil millones de dólares, que es una locura de dinero? ¿En qué momento sucedió esto?
Pues en la administración anterior, aparte de esta administración, cuando empieza en el 2018 la deuda con la proveeduría eran 6 mil millones de dólares, luego escala a 25 mil millones de dólares. ¿Por qué? Pues porque se destinó el dinero, yo creo, a otros propósitos, ¿no? Se invirtió mucho en refinación, en otros temas, y pues por seguir la política, la línea general de negocios que trazó el gobierno anterior. Y bueno, pues así en la transición nosotros esperábamos que se siguiera pagando, y hubo, ¿qué te diré?, 9 meses casi sin pagos, ¿no? Entonces no.
Y sin creció mucho diálogo. Ahorita por lo menos ya ustedes, aunque no les dicen cómo, me imagino que pues tienen una, supuestamente iba a haber una ventanilla abierta ahí permanentemente en Banobras, pero ahí tú dices no hemos podido negociar nada del 24. ¿No lo reciben aquí imagino que el director de Pemex no, pero alguno de los directores adjuntos? ¿Qué les dicen, o sea, sobre estos adeudos?
Pues mira, yo te diré que reciben a las empresas, a algunas empresas en privado en particular, pero no hay un pronunciamiento oficial, en que todavía puro rumor en cómo van a atender esto 2024 y anterior.
Pues agradecerte mucho, Rafael Espino de la Peña, presidente de la Asociación Mexicana de Empresas de Servicios Petroleros. Ya nos dices, ya empezó el pago a proveedores, pero solo algunos adeudos. Va a faltar los anteriores, lo de 2024, que ahí sí todavía no se tiene conocimiento de cómo va a ser el mecanismo.
así es, tal cual, Pepe.
Bueno, pues muchas gracias, Rafael. Gracias, estaremos atentos.
Gracias, Rafael. Gracias.
Gusto saludarlos. Buenas noches.
Igualmente, buenas noches.
Gracias, porque hemos intentado buscar a Jorge Mendoza, que es el director general de Banobras, y pues está agachado, escondido o ocupado. ¿Acaso de igual no da la cara?
Bueno, pues ahí.
Está cenando, tiene unos compromisos, espérame tantito, mañana, ¿no? Pero bueno, sí sería muy interesante que nos dijeran qué está pasando, que también podríamos hablar con alguien de Pemex, porque sí es alarmante esta cifra de pago a proveedores. Los empleos formales, pues se refleja mucho. Tuve el empleo que, yo, por cierto, va a salir la próxima semana, alrededor del 5 o 7 de cada mes, el IMSS va a publicar los resultados del empleo, de los empleos inscritos en el IMSS. Y ayer que platicábamos con Raúl Feliz sobre los resultados del tercer trimestre del económico del PIB, nos decía que, bueno, ahorita ayer el secretario de Hacienda, Edgar Amador, hablaba de la fortaleza, para mí, comillas, del empleo, y decía que había 330 mil empleos creados, que es muy poquito, pero además se caen alrededor de 400 mil cada diciembre. Y entonces, si octubre y noviembre no se crean 100 mil empleos mensuales, por lo menos para compensar la caída, podríamos acabar, decía Raúl Feliz, con 200 mil empleos creados nada más en este 2025, uno de los niveles más bajos desde la pandemia.
Sí, es cíclico, ese desempleo en diciembre es cíclico, sí sucede, y sucede porque, bueno, muchas empresas terminan su periodo precisamente de contratación y ahí ya para enero volverán a contratar, o febrero, marzo, ya verán, pero lo cierran en diciembre. Suele haber desempleo en diciembre, en efecto, desempleo de empleo formal. El tema de empleo formal, por eso aquí insistimos mucho en los empleos que se formalizaron, de ya sea de conductores de Uber, Didi, Rappi, todos ellos, también obviamente que se formalizaron los de mensajeros y que llevan comida. Estos son buenos, qué bueno que se formalizaron, pero pues no son empleos nuevos. Empleos formales nuevos serán los que vengan, obviamente, generados de otras empresas, y son los que no están creciendo. La ENOE, que se dio a conocer precisamente esta semana, pues mostraba otra vez que aumento en el empleo informal. ¿Cuánto es el empleo informal? 54%. 54% de todos los empleos del país ya están en la informalidad. O sea, nos está ganando la informalidad a la formalidad, lo cual no es nada bueno para el empleo y para el empleador y para la economía. No es nada bueno. Obviamente, hablando de impuestos, pues no pagan impuestos, ¿no?
Y decías, bueno, comentábamos este tema de Lalo Tricio, que es el presidente del grupo Lala, que ahora compra el 7.2% de las acciones de Televisa, en un escueto comunicado a la bolsa. No creo que es una gran información. Y dice, el señor Tricio no tiene ninguna intención de influir mucho en la empresa.
Fíjate,
¿no?
Que ese
es como patrimonial.
Él era consejero independiente ya de Televisa. Es una inversión totalmente financiera la que hace Eduardo Tricio en Televisa.
No se va a conocer el monto.
No se va a conocer el monto. Es aproximadamente, me dicen que fue aproximadamente 100 millones de dólares, lo cual quiere decir que está en buen momento Televisa. La están comprando. La están comprando los grandes tiburones. Eduardo Tricio, pues obviamente presidente de Aeroméxico, presidente del ALA, la está comprando.
Pero fíjate, las acciones de Televisa bajaron 1.52%. El mercado accionario bajó completito. Pasó de 9.7 a 9.83 la acción a 9.70.
Y solo comentar, igual que Eduardo Tricio, entró David Martínez Fuerte con el 7.8%, igual inversión financiera.
Pero
eso fue ya hace como un mes que entró, sí. David Martínez. Interesante que se han entrado.
Se han vendido el 14% de la empresa. Uh-huh. Bueno, vamos un
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Estamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea a Carlos Torres, ya lo sabes, es experto en temas de aviación, y además es súper cuate de todos nosotros aquí en el programa. Carlos, ¿cómo estás?
No, muy buenas noches. Mentimos, Carlos. ¿Cómo te va, Carlos?
Carlos, ¿estás ahí? Ah, hola, no te llamo.
Fíjate, tan bonita presentación que te hicimos y no, ni nos escuchaste, Carlos.
¿Cómo están?
Bien. Oye, Carlos, pues tú que eres experto en aviación, cuéntanos, hoy se reunieron, ya sé que no estuviste en la reunión, pero se reunieron los dirigentes de Volaris, de Aeroméxico, de Viva Aerobús, el del aeropuerto, el de la IFA, supongo que el de la FAC, supongo que Jesús Esteva, que existe, secretario de Comunicaciones y Transportes, no es un holograma, y en el Departamento de Transporte en Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos está divulgando que México ya cedió y que van a regresar los slots, yo me imagino que no solamente a las aerolíneas de Estados Unidos, sino a todas. A ver, cuéntanos qué sabes, porque hasta ahorita oficialmente México no ha dicho nada.
Gracias, Mari. Fíjate que nada más remitiéndome yo al documento del transporte aéreo que se publicó esta semana, hay tres cosas que me parecen fundamentales, ya revisándolo, digamos, a detalle, ¿no? Uno, que es el gobierno de Estados Unidos hablaba sobre un análisis de capacidad que no contaba con los datos suficientes por parte del gobierno de México sobre si el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México ameritaba tener más o menos operaciones, con una justificación, Mari, que me parece que cuando tú revisas otros aeropuertos saturados en el mundo, este estudio de capacidad pues es algo cotidiano, ¿no? Hablemos... Pensemos, no sé, en el aeropuerto de Heathrow, en el aeropuerto de Houston, en el aeropuerto de Dallas. Ese estudio, los estadounidenses decían que no existía elementos suficientes para que el gobierno mexicano hubiera recortado esta operación. Y segundo, eso me lleva al otro elemento, que es un cronograma para que el gobierno de México decidiera que a partir de las modificaciones que estaba haciendo en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, eventualmente se regresara el número de operaciones de aerolíneas tanto comerciales de pasajeros como de carga eventualmente en algún momento. Entonces, estos dos elementos son súper importantes para poder eventualmente encontrar un punto de acuerdo con el gobierno de los Estados Unidos para que se garanticen, digamos, las operaciones de las aerolíneas internacionales y particularmente las de Estados Unidos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, que como tú lo sabes, y déjame recordar, Mari, hace 10 años que platicamos tú y yo de esto, donde el aeropuerto es la principal puerta de entrada de operaciones del país en México, ¿no?
Sí, desde luego, Carlos, fíjate que esto yo creo que sí se tendrá que resolver de alguna manera. Si no se presentó el estudio de capacidad, de que estaba saturado el aeropuerto capitalino, pues obviamente el Estados Unidos, el Departamento de Transporte, pues se quejó, en fin, ya sabemos toda la historia cómo fue. Ahora, ¿cómo resolverlo? Si no están, hay notas periodísticas y del Departamento de Transporte que llegan de allá, que dicen que México podría aceptar otra vez más vuelos a través de la ICM, del aeropuerto capitalino, podría aceptar México que también salga carga en horas no pico del aeropuerto capitalino, en fin, se podría hacer esto, ¿tú cómo lo estás viendo?
Sí, te diría, Pepe, que creo que ese es un elemento muy importante que tiene que ver con la seguridad aérea, y es un tema técnico, donde más allá del tema político de si hay que llevar aerolíneas o no al aeropuerto internacional de Felipe Ángeles, se tiene que justificar de manera muy clara por qué las aerolíneas internacionales dejaron de tener, junto con las mexicanas, de tener operaciones en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Tú recordarás, Pepe, que pasamos de 61 operaciones ahora a 43 después de dos decretos. Y hubo un compromiso de parte del gobierno mexicano de manera muy clara para que después de las remodelaciones, ampliaciones de capacidad del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, eventualmente se recuperaron. Y la queja es muy clara y de manera muy puntual en el documento del Departamento de Transporte de Estados Unidos, donde señala que México no tiene un plan y en ese plan no hay manera de poder justificar la planeación de operaciones de las aerolíneas estadounidenses en las siguientes temporadas, particularmente de manera muy concreta en el verano de 2026.
Oye, además el Mundial de Fútbol, ahorita el golpe para las aerolíneas, sobre todo para Viva Aerobús, es tremendo. Ya tenía vendidos boletos para a partir del 1 de noviembre de este sábado, iniciaba creo que son 11 rutas de las 13 canceladas, 11 eran de Viva Aerobús saliendo de la IFA a distintas ciudades de Estados Unidos. Aeroméxico tuvo que cancelar su vuelo a Puerto Rico, ese saliendo creo que de la ICM, y Volaris tuvo que cancelar también un vuelo, no me acuerdo si a Houston, el que tuvo que cancelar Volaris, pero son unas pérdidas importantes porque ya habían vendido boletos y ahora tienen que, pues, no sé, resarcirle a los pasajeros, que desde luego somos los afectados, siempre pagamos los platos rotos los pasajeros.
Creo que tú lo que dices, Mari, siempre es muy importante y lo hemos platicado tú y yo de manera independiente. El principal golpe siempre, además de las aerolíneas, si les va bien o si les va mal, es a los pasajeros. Y como tú bien lo decías, ahora estos vuelos que ya estaban previamente comercializados, en el caso particular de Viva, por supuesto también de Volaris y de Aeroméxico, tendrán que responder las aerolíneas ante esta afectación que pues sigue siendo, pues digamos, temporal, y en la medida en la que el gobierno de México no logre encontrar un acuerdo con el Departamento de Transporte de los Estados Unidos, pues no hay manera de poder incrementar esta oferta de vuelos. Me parece personalmente que la oferta que estaba dando Viva desde el Aeropuerto Internacional de Felipe Ángeles hacia otros destinos de Estados Unidos era la primera apuesta más importante que se estaba haciendo de una aerolínea mexicana a volar a otros destinos en los Estados Unidos y que desafortunadamente con la medida que se tomó, pues queda cancelada.
Sí, desde luego. Fíjate, esto por parte de la afectación a pasajeros, que es lo más importante, desde luego. Pero también para las aerolíneas mexicanas, la industria mexicana se está haciendo cada vez más chiquita, porque si le vas a quitar los vuelos a Estados Unidos, que es el mercado binacional más grande que tenemos, pues obviamente lo van a tomar las aerolíneas de Estados Unidos y las mexicanas se van a hacer más chiquitas cada vez.
Totalmente de acuerdo, Pepe. Yo creo que en un asunto de competencia económica, pues esto es una gran noticia para las aerolíneas estadounidenses, tanto de carga como de pasajeros, para poderse apoderar de una participación de mercado que hoy habían venido ganando las aerolíneas mexicanas en el mercado transfronterizo. Lo hemos dicho aquí en este espacio, es uno de los mercados transfronterizos más importantes que existe en el mundo, uno de los tres más importantes, y esta medida, por supuesto, que lesiona, digamos, el crecimiento de las aerolíneas mexicanas hacia los Estados Unidos. Yo soy partidario, digamos, de que no va a existir, digamos, una catástrofe en las aerolíneas entre México y Estados Unidos, pero sí va a afectar el crecimiento económico de los siguientes años, porque no veo al gobierno mexicano tratando de cambiar un poco su política aeronáutica.
Pues supuestamente va a ampliar los slots y supuestamente se va a permitir las operaciones de carga nocturnas. Yo también sería casi darle vuelta para atrás al decreto de 23, ir en contra de López Obrador, lo veo muy complicado. Pero viene el Mundial de Fútbol. Y Carlos, tú lo sabes mejor que yo, los boletos no se empiezan a vender en junio, se empiezan a vender ya. Yo me imagino que muchas de las tripulaciones, o como se llamen, los equipos, las selecciones que van a venir, ya no diga los turistas que vienen antes, que tienen que adaptar a la altura de México, Guadalajara, de Monterrey, en fin, tienen que adaptarse. Todos estos vuelos ya deben estar, pues, o si no vendidos, pues yo creo que sí, apartados, porque estamos hablando de que empieza en junio y el AIFA era el aeropuerto oficial. ¿Qué va a pasar ahí?
Mari, creo que tocas un punto muy importante. Primero para los pasajeros, porque había muchos pasajeros que ya habían comprado estos boletos por parte de las aerolíneas que habían sido comercializados. Y las aerolíneas, en estricto sentido, te diría yo que no tienen una obligatoriedad de resarcir a los usuarios sobre estas decisiones porque son elementos externos que no tienen nada que ver con las aerolíneas. Pero a mí me parece que es una muy buena señal de parte de las tres grandes aerolíneas en México que estén tratando de encontrar algún tipo de acuerdo o de algún tipo de elemento para poder compensar a los pasajeros. Y en medio de todo esto, pues lo platicábamos todavía en la decisión de la terminación de la alianza entre Aeroméxico y Delta, hay una lesión, digamos, sobre el crecimiento económico que puede llegar a tener no solo la industria aérea en términos de pasajeros, sino también otras industrias como la turística, que evidentemente es la primera, pero hay otros elementos que están dentro de la cadena de suministro que están vinculados, digamos, con la carga aérea de las aerolíneas en distintos puntos, tanto de la Ciudad de México como en el Aeropuerto Internacional de Felipe Ángeles.
Claro, desde luego, Carlos. Oye, Carlos, solo la IFA supuestamente tiene 7 millones de pasajeros al año, el AICM tendrá 50, con datos oficiales de la IFA. La verdad es que aún con esto, pues se había quedado corto la IFA, ¿no?
No, sin duda, Pepe, yo creo que el Aeropuerto Internacional de Felipe Ángeles pues tiene una capacidad para recibir a 20 millones de pasajeros. El crecimiento, si bien es cierto, ha venido mejorando y en eso estamos de acuerdo en lo que la presidenta mencionaba estos días, de que las aerolíneas de carga pues están en mejores condiciones que las que vivían en el aeropuerto de la Ciudad de México. Prácticamente se duplicó la cantidad de aerolíneas de carga que están operando entre ambos aeropuertos y creo que en ese sentido la determinación del Departamento de Transporte de decir, oye, si tú abres México, el mercado entre México y Estados Unidos, que sean las aerolíneas de manera unilateral que decidan si quieren seguir operando en el aeropuerto Felipe Ángeles o en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Y esas son las condiciones que están, digamos, contenidas dentro del acuerdo bilateral.
Carlos, nos agarra la guillotina, desafortunadamente. Carlos Torres, te agradecemos mucho, como siempre.
Carlos, gracias.
Les mando un abrazo.
Gracias. Un abrazo, gracias.
Vamos a un corte.
Fórmula Financiera.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos a la niña Carlos López Jones, ya lo sabe, director jefazo de Grupo de Tendencias Económicas y Financieras. Carlos, ¿cómo estás?
¿Qué pasa, Carlos?
Muy buenas noches.
¿Cómo estás? Buenas noches.
Juan Carmen, Pepe, buenas noches. ¿Cómo están ustedes?
Oye, Carlos, pues tú eras de los que pronosticaban una caída del Producto Interno Bruto. Creo que ahí sí, yo creo que solamente Secretario de Hacienda pronosticaba que íbamos a crecer, pero en la caída, el consenso estaba en 0.1, 0.2 y cayó 0.3 el Producto Interno Bruto al tercer trimestre. ¿Tú qué expectativas tenías y qué va a pasar con ya confirmada esta tendencia en el último trimestre y cómo vamos a cerrar el año?
Pues mira, en el primer trimestre nos dijeron que el sector agropecuario nos había salvado.
Sí.
En el segundo trimestre nos dijeron que nos había salvado la balanza comercial. Y ya para este tercer trimestre pues ya no quedaron muchas excusas y ya caímos, ¿no? Pero pues la verdad es que llevamos ya muchos meses con dos problemas graves, bueno, este día tres. Uno, industria que va muy mal. Dos, construcción, sobre todo ingeniería, todo lo que tiene que ver con obra pública que va espantoso. Y tres, pues un aumento del gasto social que no se está reflejando en mayor consumo, sino que por el contrario se nos está cayendo. Y para aumentar ese consumo estamos tomando más deuda, y al tomar más deuda pues estamos incrementando el costo financiero. Entonces como que le estamos echando demasiado dinero del bueno al malo, ¿no? Entonces, pues ¿qué podemos esperar para los próximos tres meses? Pues que se cumpla lo que platicamos hace un año, que México crezca pues ahí alrededor del 0.3-0.5. Recordarás que el secretario, con el primer secretario, la señora Sheinbaum, decía que íbamos a crecer como medio dos, andaban muy optimistas. Era como 0.5, como dijimos hace un año.
Sí, desde luego, Carlos. Y fíjate que para este año, bueno, es el primer año de gobierno, se entiende que hay un inicio que se está aprendiendo, que se están sentando en la silla, están aprendiendo a tocar los botones, pero no era para tanto, ¿no? No era para esta baja que tendríamos de terminar el año con 0.5%, cuando venimos de un sexenio de apenas 0.8% de crecimiento anual.
Pues lo que pasó es que recordemos que el año pasado nos endeudamos con 3 billones de pesos para terminar el AIFA, no sé qué, y unas elecciones, y este año ya la deuda ya bajó bastante a 1.6 billones, entonces ese recorte, ese ajuste fuerte es el que nos está explicando por qué obra pública pues se derrumbó, ¿no? Por un lado. Y por el otro lado está el tema de consumo, en donde le volviste a subir 12% al salario mínimo oficial, y ya estás creando una brecha muy grande entre informales y formales. De acuerdo con cifras oficiales del INEGI, no son mis cifras, una persona en el sector informal gana en promedio 7,000 pesos y una persona con salario mínimo gana 8,400. Para el siguiente año va a ganar 9,300. Entonces ya el gap, la diferencia entre informales y formales va a ser de 20%. Entonces, creo que ya después de 7 años de este modelo ya tendríamos que haber aprendido que por ahí no es, que si seguimos por ahí, pues el crecimiento va a estar muy débil, va a estar por debajo de 1% cada año este sexenio, ¿no? Entonces creo que ya es momento de pensar en cambios.
Bueno, ahí está el Plan México, que en teoría y en objetivos, yo siempre digo que está muy bien. No puedes poner ningún pero en cuanto a los objetivos. Es desarrollar la industria, generar empleos, desarrollar la región del sureste, tener los polos de desarrollo. Pues, ¿qué pero le pones a este plan? El problema es que no hay certidumbre. Ayer decía el secretario de Hacienda que no estamos creciendo con la incertidumbre por las sequías, por los aranceles. Pero la verdad es que la incertidumbre deriva de la incertidumbre jurídica.
Efectivamente, o sea, también este primer año pasa la historia pues por la reforma al Poder Judicial, las primeras elecciones de jueces y magistrados, las primeras sentencias. No ha habido una sola sentencia en lo que va de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Nueva que vaya en contra de los intereses del gobierno. Una. O sea, todas han sido, sí, señor, lo que usted ordene, señor, y bueno, pues eso preocupa mucho. Y por el otro lado, está este ataque ahora a Samsung en la parte del IMEX y las exportaciones virtuales y demás, y bueno, pues todo el mundo se pone así como, bueno, ¿qué está pasando ahí? O sea, ¿cómo me pides que vaya yo a México a invertir cuando me estás cambiando las reglas del juego y me las quieres hacer retroactivas, ¿no? O sea, sí estás generando mucha incertidumbre.
Sí, sí, porque alguien que va a invertir fuerte en México dice, bueno, ¿y cómo me voy a defender yo si tengo un diferendo con el gobierno? ¿Cómo me voy a defender? Ya tienen los jueces y obviamente pues no te puedes amparar porque ya no hay suspensión, entonces pues no hay mucho donde hacerse, por lo que en efecto, Carlos, la incertidumbre jurídica sí tiene mucho peso, no la hemos podido medir todavía bien, pero yo creo que va a tener peso en la inversión.
Es lo que ha pasado, porque al final del día estás esperando, sí, que haya un T-MEC, okay, pero por ejemplo, si revisas el tema de exportaciones, en los primeros 9 meses de 2024 crecieron en 15 mil millones de dólares y para este año crecieron en 30 mil millones de dólares. O sea, con Trump nos ha ido mejor. Eso por un lado. O sea, no es un tema de Trump. Y dos, si revisas el resto de economías de América Latina para compararnos con iguales, México es de los que menos va a crecer este año. O sea, no es un tema que podamos decir, ¡ay, fue Trump! No, al contrario, Trump nos ayudó en 15 mil millones de dólares. Bendito Trump, ¿no? Que empezó allá a mover el avispero y a decir, pues sí, salganse de China y váyanse a México, ¿no? Pero el tema es local, es incertidumbre local. Uno, y dos, aumento de costos de producción, porque en la medida en la que yo opero en México, como se opera en muchos lugares, y tengo que pagarle a la extorsión, pues es un costo adicional. En la medida en la que tengo que pagar por corrupción, pues es un costo adicional. En la medida en la que me subes el sueldo, pues es un costo adicional. O sea, en 6 años duplicaste el sueldo mínimo. Pues así no se puede crecer.
No, y además se viene, tú lo dices ahorita, para el año próximo ya lo vamos a saber, en noviembre empieza formalmente las negociaciones en la CONASAMI, pero es un hecho que va a subir el salario mínimo alrededor del, bueno, con este esquema en el que una parte es en porcentajes, con el monto independiente de recuperación y otra es en pesos, pero la realidad es que va a aumentar otra vez alrededor del 20% salario mínimo. Eso es inevitable, es una de las prioridades de López Obrador y de Claudia Sheinbaum, llegar a cubrir 2.5 veces la canasta mínima, ¿no? La canasta alimentaria.
Sí, el objetivo es llegar a 2030, de acuerdo con nuestras estimaciones, a 15 mil pesos de sueldo mínimo. Si sumas la carga social, 22.500. ¿Qué empresa pequeña puede pagar 22.500? Pensamos en una lavandería, una tintorería, una fondita, una papelería de la esquina. No hay manera de pagar 22.500 a un trabajador. O sea, no hay forma. ¿Qué? Resultado, pues habrá muchos que les digan, mira, hay tanto de sueldo, pero sin prestaciones.
Sí, que ahí quizá también ya habría que pensar cómo formalizar más, ¿no? ¿Cómo poder formalizar? Hoy el 54% de trabajadores ya están en la economía informal. ¿Cómo formalizar? Porque a quien formalizas, en quien está formal, pues en efecto le estás cargando la mano, sobre todo al pequeño empresario que no tiene ningún fomento.
Yo pensaría en un esquema dividido, es decir, a ver, si tienes menos de 50 empleados, por decir algo, tu carga social es muchísimo menor, y ya si tienes más de 100, bueno, pues yo te pongo una carga muchísimo mayor, o sea, una carga normal, ¿no? Pero sí pensar en que aquellas microempresas que quieran formalizar a sus empleados, bueno, pues tengan una carga mucho menor que la de una empresa grande, ¿no? O decir, mira, los primeros 3, 4, 5 años te voy a cobrar tanto o un porcentaje para, digo, hay que subsidiar, pues sí, hay que subsidiar, pero va a ser mejor eso a que las personas no tengan seguridad social.
Bueno, incluso este programa de que le dé seguro social a tus trabajadores domésticos es muy caro. Si te cuesta alrededor de 1,500 o hasta 2,000 pesos, le quieres pagar el salario mínimo, si no, no te deja el IMSS, porque con el salario mínimo diario. Y si estás, es alguien que trabaja todos los días, te diga, puedes salir a 3,000 pesos mensuales. Y ya como trabaja, como patrón doméstico, pues resulta que le estás pagando 12,000 pesos a tu trabajador doméstico y se vuelve impagable. O sea, se vuelve muy, muy costoso el seguro social también para los trabajadores, para los patrones de los trabajadores domésticos.
De cualquier tamaño, o sea, puede ser un trabajador doméstico, puede ser un chofer, puede ser un jardinero, puede ser alguien que te ayuda en temas de construcción pequeñas, etcétera. Yo creo que ya es momento de pensar en subsidiar a las micro y pequeñas empresas, como sucede en muchos países desarrollados con la carga social.
Que eso debería ser, claro. Claro, que eso debería ser. Vaya, quizá sí, qué bueno que se aumenta el salario mínimo, pero si no hay fomento de la pequeña empresa, no te van a contratar. Vas a seguir fomentando la economía informal.
Ahí está el otro problema, ¿no? Porque entonces quieres que las personas se bancaricen, pero ¿cómo la voy a bancarizar si le tengo que pagar en efectivo para no dejar rastro? Y entonces, si no está bancarizada, no le pueden dar una tarjeta de crédito, no le pueden dar un crédito para otra cosa. Vamos, la bola de nieve se va haciendo cada vez más grande y todo empieza porque me está costando mucho formalizar al trabajador cuando soy una pequeña empresa.
Y además viene la semana laboral de 40 horas, que aunque va a ser gradual, cada año pues te va a costar más, sobre todo para las fonditas, para la tintorería, para todas estas, o si no van a abrir el fin de semana no van a tener ingresos y se va a complicar para estas, sobre todo para las pequeñas empresas.
Para las pequeñas empresas y para las que tienen turnos de 24 horas, sí. Ejemplo, hospitales, ejemplo, seguridad, o sea, ¿cómo voy a tener un turno de 20 horas o de 24 horas? ¿Qué voy a hacer con ese segundo, con ese otro turno, no? Hay un tema ahí que se debe de platicar. Y afectas también a las personas que ganan por propinas. Si yo estoy 48 horas, bueno, suponte que me gane yo 200 pesos por hora de propinas, son 9,600. Pero si nada más estoy 40 horas, 200 pesos son 8,000 pesos. A mí como trabajador que gano mayormente de propinas, piensa en un vendedor, alguien de gasolina, por comisiones, de 9,600 mi ingreso pasa a 8,000
pesos. 8,000, claro. Oye, pues, Carlos, nos cae la guillotina, Carlos. Ya sabes que aquí la tenemos automática. Carlos López Jones, director de Tendencias Económicas. Muchas gracias, Carlos.
Gracias a ustedes. Buenas noches.
Buenas noches.
Vamos a un corte.
Nos gusta saber tu opinión. Síguenos en facebook.com/fórmula financiera y en X en @alebrijes1.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera. Le damos la bienvenida al auditorio de Telefórmula que se incorpora a partir de este momento con nosotros y nos ve a través de las frecuencias en Telefórmula en México y Estados Unidos. Y seguimos en el 103.3 FM y 970 DM abriendo la conversación y con mucho gusto, desde luego. Bueno, y déjame decirle que hoy los dirigentes de las tres aerolíneas mexicanas, Viva Aerobús, Aeroméxico y Volaris, se reunieron con la presidenta Sheinbaum, con los directivos del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y de la Ciudad de México, y también con el secretario de Comunicaciones y Transportes, supongo que estuvo también el nuevo titular de la FAC, pues para ver este problema que implica la relación con el Departamento de Transporte. Y hoy en Estados Unidos, aquí no, hay un documento circulando de que el DOT ya está dando por un hecho, el Departamento de Transporte está dando por un hecho de que México va a ampliar los slots. ¿De qué se queja Estados Unidos? Se queja de que estamos violando el acuerdo aéreo bilateral por dos medidas. Por haber reducido en forma unilateral los slots, que son los horarios de aterrizaje y despegue de la ICM de 61.43 por hora, y de haber trasladado por decreto, o sea, chaleco, fuerzas, a todas las aerolíneas de carga a la IFA. que según eso están muy contentitas todas. Y bueno, lo que dice el gobierno de Estados Unidos, bueno, demuéstrame en qué estudios te basaste, tomaste la decisión en forma unilateral, pero tiene que se derogue el decreto del 2023. Y al parecer sí se ampliarían los slots y se permitirían, no sé si totalmente a todas las aerolíneas, pero a las de Estados Unidos, a las que quisieran, poder llevar carga en ciertos horarios, pero total, absolutamente nocturnos, a lo mejor de 3 a 4 de la mañana o algo así. Eso se, no sé, no sabemos esta información, lo está dando a conocer el gobierno de Estados Unidos, pero sí es muy importante que se tome una decisión, porque el golpe para las aerolíneas de la decisión del Departamento de Transportes de cancelar 13, ya eso ya entró en vigor, 13 rutas a Estados Unidos, desde la IFA le pega 11 de ellas a Viva Aerobus muchísimo. Empezaron mañana, el 1 de noviembre, Aeroméxico cerró su ruta a Puerto Rico y Volaris tuvo que cancelar también una ruta, me parece que era a Texas, a Houston, la tuvo que cancelar también por decisión unilateral del Departamento de Transporte. Pepe, yo estoy muy buenas noches.
Mari Carmen Cortés, muy buenas noches. Pues mira, a mí lo que me gustó es que hoy se reunió la presidenta Sheinbaum con las aerolíneas. Es un sector que había estado olvidado prácticamente por el gobierno, lo habíamos comentado aquí, porque la industria mexicana de aviación se está haciendo pequeña. Por esa situación, si realmente no pueden, se les cancelan los viajes hacia Estados Unidos, pues las que van a ganar el mercado binacional son las aerolíneas estadounidenses. ¿Y por qué nos preocupamos tanto por Aeroméxico, Volaris, Viva Aerobús? Bueno, uno, porque generan empleos aquí en México, desde luego, se invierte aquí en México, pero dos, desde luego, también por el usuario final, el pasajero mexicano que tiene más alternativas, si están las aerolíneas mexicanas ahí, desde luego tiene más alternativas para volar hacia Estados Unidos. Creo que eso es la parte importante. Vamos a ver si es cierto esto, lo del Departamento de Transporte de Estados Unidos, es la versión que está dando el DOT, el Departamento de Transporte de Estados Unidos. Hay muchas notas al respecto de que el gobierno, pues daría un poco marcha atrás en el aeropuerto capitalino, que es el que quieren, que el aeropuerto capitalino, recordemos cuál fue el problema, para estimular a la IFA de manera ficticia en el sexenio pasado, el de López Obrador, bueno, pues se redujeron los horarios de despegue y aterrizaje, los slots, tú lo comentabas, me acaban de 61 a 43, se redujeron por hora, ¿no? Entonces, con eso redujeron los vuelos de aerolíneas estadounidenses y aparte, a fuerza con dos decretos, los mandaron toda la carga, la mandaron del aeropuerto capitalino a la IFA. Esta es la queja, y es lo que probablemente estaría dando un poco marcha atrás el gobierno, si le creemos a esta versión que da el Departamento de Transporte de Estados Unidos. Esperemos que aquí en México se dé a conocer, ¿no? Luego, pues yo creo que ya lo sabremos el lunes en la mañanera de la presidenta Sheinbaum, esperemos que venga ese tema, va a ser importante. Pero bueno, por otro lado, en Televisa hay cambios porque, bueno, ha aumentado la acción ha aumentado 38% en el año, ha venido aumentando, han entrado inversionistas nuevos, ahora entró Eduardo Tricio, bueno, pues uno de los grandes inversionistas mexicanos, presidente del ALA, presidente del Comité Ejecutivo de Aeroméxico, y ya era consejero independiente de Televisa, entra, compra con alrededor, nos dicen, de 100 millones de dólares, compró el 7.2% de Televisa. Con esto, bueno, pues pasa a ser uno de los inversionistas importantes, 7.2, una inversión totalmente financiera, nada de control, pero la tiene Eduardo Tricio, entra con esto, pues se suma Eduardo Tricio, a quien ya había entrado en el 2024, que era David Martínez, el empresario regiomontano, también financiero totalmente a través de su fintech Advisory, que ha entrado, bueno, se hizo famoso él por recomprar la deuda argentina, en fin, David Martínez. Y David Martínez, así como Eduardo Tricio compró 7.2%, compró también 7.8%. Llama la atención porque están comprando las acciones de Televisa. Con eso también esta inversión financiera mantiene desde luego el control y el porcentaje mayor lo mantiene Emilio Azcárraga-Gallán con 15.6% a través de un fideicomiso. Él lo mantiene, que Emilio Azcárraga-Gallán se mantiene con el grupo de control y desde luego con la mayoría accionaria, pero pues sí llama la atención esta incorporación de estos grandes inversionistas a Televisa.
Y bueno, sí, interesante, porque Lalo Tricio es uno de los grandes empresarios de México en el sector agrícola, que ahorita está medio de capa caída, pero él es de la comarca lagunera y es el principal accionista del ALA. Y bueno, por otro lado, y el dólar sí se debilitó, vamos a decirlo, el no, este, perdón, el peso se debilitó porque lo que se fortaleció fue el dólar y el México cerró en 18.56 en el mercado interbancario. Ha habido un fortalecimiento del dólar desde estos últimos días que se llegó al acuerdo ya, la tregua comercial, que no es un acuerdo firmado, es una tregua comercial entre Donald Trump y Xi Jinping, que logró pues bajar mucho las tensiones que había. Y bueno, también está toda esta especulación de qué va a pasar con las tasas de interés después ya que bajó la Fed a 3.75, 4% las tasas, si va a haber o no un recorte adicional en diciembre. Y Jerome Powell, pues todo parece decir que no va a haber un recorte, y eso también está influyendo en el fortalecimiento del dólar.
Desde luego, fíjate que eso es interesante porque terminó, en efecto, ya está terminando octubre, ya está terminando el año, Maricar.
Hoy es día de Halloween.
Día de muertos.
No me trajiste una calaverita.
No, lo que va a ser de terror es, por cierto, la rodada, ¿no?, de los motociclistas. Va a estar de terror en la Ciudad de México. A mí me dan pánico, la verdad. Pero bueno, estoy con este cierre de octubre. Cierra, y lo que no habíamos visto, el dólar ha estado devaluándose prácticamente. Y ahora, pues entre que logró un acuerdo con China, Donald Trump, bueno, eso está revaluando el dólar, hay una mayor tranquilidad, entre que realmente la Reserva Federal de Estados Unidos, tú lo recordabas, Mari Carmen, pues ya dijo, ya vamos a parar el descenso de la tasa de interés, ya se sabe que van a ser 3.75, 4% van a estar dando esa tasa, y con eso se está acomodando el mercado. El dólar se está recuperando, y así como se recupera el dólar, están perdiendo posición las monedas de economías emergentes, entre ellas el peso, y en efecto el peso en la que va de octubre, sí perdió ¿cuánto? 26 centavos, es lo que perdió el peso mexicano, o sea, ya no lo vimos en los famosos 18.30, ahora cerró octubre el peso mexicano en 18.58 pesos por dólar, vaya, no es tampoco para cortarse las venas, pero sí claramente ya hay una mayor presión sobre el tipo de cambio.
Y bueno, por otro lado hay una fuerte polémica porque la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, que acaba de iniciar, que sustituyó al IFETEL, inició con el pie izquierdo. Sacó un comunicado ayer en el que decía que el espectro radioeléctrico en México era 7% más barato que el promedio mundial. Y cuando el IFETEL, el otro extinto IFETEL, decía todo lo contrario. Y cuando todas las empresas y de algo se quejan del elevado costo que tiene el espectro radioeléctrico, se sacó de la manga, así empieza, y empieza, yo creo que con pie izquierdo, estará de acuerdo conmigo, con un estudio que dice que está más barato que en otro lado del mundo. Hoy Consumo TIC, que es uno de los portales especializados en telecomunicaciones, pues dice que tiene otros datos y que esto no es cierto, ¿no? Y la verdad es que sí hay una fuerte polémica por este primer comunicado CRT.
Que además aquí sí le están haciendo la tarea, pues, Hacienda. Hacienda se ha mantenido en cobrar fuerte el espectro, pero la industria se ha quejado mucho de que es un espectro muy caro, y además al ser caro, pues es recaudatorio, entonces, y que no ayuda al desarrollo de la industria. De hecho, Telefónica devolvió ese espectro. ¿Sí? Y ahora, porque empiece la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones con el primer comunicado que inicie con que es barato el espectro, pues no se le cree. La verdad es que ahí sí, con todo respeto, no se le cree a la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones. Pero bueno, vamos a un corte comercial, regresamos.
Titulares online en Fórmula Financiera. RadioFórmula.com.mx.
Trump no afloja. No retomará negociaciones comerciales con Canadá por anuncio falso.
ElUniversal.com.mx.
Pese a quejas, app de BBVA suma récord de nuevos usuarios en 2025. Explica por qué se cambió la tipografía.
Milenio.com.
Ebrard. Debemos prepararnos para una nueva realidad económica.
Elfinanciero.com.mx.
Texas pide a Trump abrir la frontera al ganado mexicano lo antes posible. Se puede hacer ya, sin riesgo.
Excelsior.com.mx.
Trump se niega a reanudar negociaciones comerciales con Canadá.
EleEconomista.com.mx.
Bolsa mexicana cierra octubre con pocos cambios. Gana 26.53% en lo que va del año.
Forbes.com.mx.
La economía turística de México crece 0.4% en segundo trimestre de 2025.
Titulares Online en Fórmula Financiera.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera. Pues sí, efectivamente son en las noches rodadas de terror con todas estas motocicletas que están disfrazadas, de todos van disfrazados, y pues los que van en buena onda, que padre, pero los que no, cuídense, porque sí van, pues no respetan a muchos, ninguna, ¿no? Nada, van hechos la mocha.
No, no respetan nada. ¿No?
Entonces sí, sí, sí hay que tomarlos con calma, pero por otro lado, yo insisto que para mí, esta es una de las fiestas que más me gusta. Bueno, Navidad también.
Yo te creí que salía, venía para radio precisamente, veía, mira, ahí vemos el Zócalo, cómo hay gente que se viste de calaca y los niños tienen su calaverita. Sí, sí. La verdad es que es un día bonito, la verdad.
Es un día muy bonito. El año pasado fui a ver todos los alebrijes en Reforma. Y me impactó, no fui el 31 de octubre, me impactó la gran cantidad de gente caminando en Reforma disfrazada. Niños, hasta el perro le ponían algún tipo de disfraz, con un gran entusiasmo, pero muchísima gente, porque eso sí es impactante.
Es impactante, así que es uno de esos días bonitos, pero sí, yo creo que estas rodadas, son muchas las rodadas que va a haber de motociclistas en la Ciudad de México. De repente, pues, ves a 500 motociclistas, ¿no? Y tú en medio, obviamente, esperemos que no generen caos, realmente que sea con tranquilidad, que no se genere ese caos, porque recordemos lo que sucedió en Acapulco. ¿Te acuerdas cuando fueron los motociclistas a Acapulco? Fue un verdadero caos, un desastre total. Esperemos que eso no sea aquí en la Ciudad de México, con estas famosas rodadas que le llamaron bien de terror.
Y bueno, por otro lado, a pesar de que al ser el tercer trimestre, el Producto Interno pues sí cayó, ya se lo hemos comentado ampliamente, hoy se da a conocer que el PIB turístico creció en él, estos son datos del segundo trimestre, aumentó 0.3%. Tampoco es así como para yupi, yupi, yu, ¿no, Pepe? Sí, es un crecimiento bastante chiquito.
¿Cuánto fue?
0.3% del PIB turístico.
Para el sector turístico, hijo
de sí. Bueno, menos que no sé, y segundo trimestre, ¿eh? Todavía no están los datos actualizados al tercer.
Ay, fíjate que sí es chiquito, la verdad es que podríamos ser una potencia en el sector turístico. Sigue estando en el 8 o 9% del PIB, podríamos crecer mucho más en el tema del sector turístico. Y ahí, conste que la secretaria yo la veo con mucho entusiasmo, ¿no? A Josefina Rodríguez la veo con mucho entusiasmo haciendo algunas actividades, pero yo creo que le hace falta regresarle algunas palancas que tenía el sector turístico. ¿Cuáles tenía? Claramente Fonatur la tenía. No, era una palanca. El Consejo de Promoción Turística.
Pero bueno, ya tenemos en la línea, en Zoom, lo podemos ver, a Telefórmula, a Federico Martínez, él es el presidente del Consejo Mexicano de la Flor. ¿Cómo estás, Federico? Muy buenas noches.
Marcán, buenas noches.
Aquí mi equipo eficiente de producción me tiene diciendo que...
Pero perdón, es que no me avisaron.
Bueno, entonces te tenemos en la línea, Federico. El Tachis para mi equipo de producción, que nunca me dijo que estabas en la línea. Oye, Federico, cuéntanos. Pues es que estamos hablando de la flor y estamos hablando del cempasúchil. Cuéntanos.
Bueno, como sabemos, para la conmemoración del Día de Muertos, en estas fechas siempre está la presencia de esta flor simbólica que es nativa de México y es usada en muchos de los pueblos originarios desde hace muchos siglos en este tipo de conmemoraciones. Y te comento que en la visión indígena implica el retorno transitorio de las ánimas de los difuntos, quienes regresan a casa, al mundo de los vivos, para convivir con los familiares y para nutrirse de la esencia del alimento que se les ofrece en los altares puestos en su honor. Esa es la tradición que se da aquí en México, sí.
No, es una maravilla lo que nos estás contando, Federico. La verdad es que, te saluda José Yuste, uno compra mucho la flor de cempasúchil, además muy bonita, es clave para estos días de muerto en la ofrenda, desde luego en las propias casas tenerlas. Oye, por cierto, es difícil sembrarla, porque muchas veces la he tratado de sembrar y nunca se me da. ¿Por qué? ¿Por qué es tan difícil?
No, en realidad no es tan difícil.
Se requiere mano experta, Pepe.
Alguna técnica que no tengo precisamente.
Sí, mira, se trata de tener buena mano. De hecho, la planta de cempasúchil es una planta bastante resistente y bastante noble. y eso permite que los productores durante un promedio de 3 meses puedan estar produciendo flores de corte y plantas en maceta de cempasúchil, particularmente para esta temporada. Y este año se han producido alrededor de 1.9 millones de manojos de flor de corte de cempasúchil y aproximadamente 17 millones de plantas en maceta, que desde los primeros días de octubre se empezaron a distribuir a todos los puntos de venta conocidos en todas las ciudades en nuestro país, sean mercados, cadenas de tiendas, viveros de venta al público, puestos en la calle. Y esta producción representa una derrama económica estimada en alrededor de 370 millones de pesos para los productores en este año.
Oye, estos 17 millones de macetas, ¿qué incremento tiene, sobre todo en ingresos? Porque estamos viendo cómo están sufriendo productores agrícolas, de, pues, el caso de maíz, de frijol, de sorgo, por los incrementos en los costos de producción. ¿A ustedes cómo les va? ¿Cómo les van los productores de cempasúchil?
Ciertamente, pues también nos vemos afectados tanto por el incremento en los costos de producción y por, en algunos casos, para ciertos productores, por cuestiones sobre todo climáticas. Eso es algo que sucede cada año. Ya estamos impuestos a ello. Y bueno, los productores de flores somos muy resilientes y nos defendemos, y a pesar de ello tenemos una buena oferta para esta temporada de cempasúchil y con precios al alcance de todos los bolsillos, de manera tal que la gente en todas las ciudades, en todos los pueblos del país pueden comprar flores de cempasúchil y plantas en maceta también.
Desde luego ya hay fomento, Federico, por parte del gobierno, hay fomento para la flor de cempasúchil, para que la siembren, para que los campesinos digan si nos aguantamos con ella, si la seguimos sembrando, si es rentable, si hay este fomento.
Sí, en algunos casos sí, en casos particulares, sobre todo en los estados en donde hay una mayor producción, no hay una mayor concentración de productores y por lo tanto hay un mayor volumen de producción, como es el caso particularmente del cempasúchil en los estados de Puebla, Morelos, Estado de México, la propia Ciudad de México, que apoya mucho a los productores en las alcaldías en las que todavía se da producción agrícola.
¿En qué alcaldías aquí se da cuenta?
En Palta, ¿en principal, dónde? En el caso particular de cempasúchil, principalmente Xochimilco y Tláhuac, pero también hay algo en Milpalta y en Cuajimalpa, y tengo entendido que algunas otras alcaldías tienen alguna producción agrícola, inclusive como Álvaro Obregón.
Oye, es una tradición obviamente ya mexicana, es una flor mexicana, desde luego ya nos decías tú el sentido de la flor para este día. ¿Cómo cuidarla? Porque ¿cómo es la flor de cempasúchil? ¿Te llega? ¿Es de sol? ¿No es de sol? ¿Es de agua? ¿No es de agua? ¿Cómo se debe cuidar?
Bueno, tenemos que diferenciar primero, Pepe, de qué es lo que está comprando la gente. Fíjate que sobre todo en los pueblos pequeños en donde se cultivan variedades criollas de cempasúchil todavía, en la que predomina es la flor cortada, es decir, cortan las flores, llevan los manojos y se utilizan para la decoración de altares, ofrendas, llevar a las tumbas en las casas, etcétera. Y esta flor, pues como cualquier otra flor de corte, tiene una determinada vida de anaquel que no es muy larga, claro. Es algunos cuantos días. Por eso es que su comercialización se lleva a cabo desde su corte y comercialización se lleva a cabo ya en los últimos días de octubre, para que, digamos, estén en su punto para el día 1 y 2 de noviembre. En el caso de las plantas en maceta, que obviamente duran más y que por lo mismo, sobre todo en las ciudades, se utilizan cada vez más, la duración es más larga. Y te comento que el cempasúchil es una planta muy popular en todo el mundo y se usa mucho, sobre todo en paisajismo y jardinería, precisamente porque aguanta mucho condiciones.
¿Las exportamos?
No exportamos plantas de cempasúchil ni flores de cempasúchil. Exportamos algunas otras flores, pero en el caso particular de cempasúchil, y sobre todo para esta temporada, es básicamente consumo nacional, que es una fecha muy importante, aunque es una planta que se puede cultivar todo el año y así se hace todo el mundo. En el caso de México, se cultiva principalmente para esta temporada.
Pues así como Pepe se queja que no puede plantar, yo me quejo de que compré una maceta naranja y una amarilla, bueno, de flores naranjas y una amarilla, y la amarilla se secó como a los 4 días, por más que le echaba agua, y la naranja todavía existe.
No, nos da los secretos.
Gracias.
Por favor, ancestrales, Federico. Federico Martínez, presidente del Consejo Mexicano de la Flor. Muchas gracias por estar con nosotros, Federico.
Muchas gracias, y queda la invitación para que la gente compre sus flores de cempasúchil y sus macetas de planta de cempasúchil para esta conmemoración.
Claro que sí.
Muchas gracias.
Gracias, vamos a un corte.
Fórmula Financiera.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y, como siempre, nos da mucho gusto todos los viernes. Tenemos a Eduardo Marín ahora por Zoom en su enésimo viaje del año. Eduardo, ¿a dónde estás ahora, Eduardo? Para que me des envidia.
Ay, Carmen, Pepe, qué gusto saludarlo.
Buenas noches.
Estoy aquí en la ciudad, en mi casa. Lo que pasa es que
¿Qué va a ser la rodada de terror o qué?
Ya no alcancé a llegar al estudio, pero aquí me conecté. Sí, bueno, okay. Estoy recibiendo aquí a los...
Entonces ya no me das envidia.
A los niños que vienen a pedir calaverita, he estado muy activo.
Oye, pero cuéntanos, a ver, ¿qué hay de cine?
Pues mira, no, lamentablemente no hay mucho que ver. La cartelera vive uno de sus momentos más bajos en todo el año. Realmente está muy lamentable, muy triste nuestra cartelera. Me voy a comentar de una película que se estrenó, que es, digamos, el estreno más conocido, más llamativo en términos de impacto de la exhibición en los cines de este fin de semana, pero que realmente no es nada recomendable, que es El Cielo Se Equivocó.
El Cielo Se Equivocó.
Oye, pero ya había una película así, ¿no? Que era...
El cielo puede esperar.
Sí, exactamente.
Bueno, esa fue una gran comedia con Warren Beatty de hace muchos años y era una gran película. No, esta del Cielo Se Equivocó, que en su título original es Good Fortune, es una comedia de fantasía, fíjense, sobre un ángel guardián que intercambia los cuerpos de dos tipos, el rico y el pobre, allá en Los Ángeles, y luego él es degradado a ser un humano pobre y a ganarse la vida. Entonces, es un ejemplo de una película que es tramposa, chantajista, superficial, banal.
Creo que no te gustó. Parece que no te gustó.
Caricaturesco. Es un ejemplo de una película tramposa, manipuladora, pero que además fracasa en taquilla. Costó 30 millones de dólares, recaudó solamente 15 millones.
Oye, con todos los actores, ya vi que ahí salen algunos actores muy famosos.
Keanu Reeves. Sí.
Seth Rogen, y el otro es, que no es muy conocido, pero es Aziz Ansari, de origen indio, que por cierto es el director de la película. Pero este tipo de comedias... que son tan manipuladoras, tan chantajitas y que fracasan en taquilla, pero hay realizadores que siguen entercados en hacer este tipo de películas creyendo...
¿Chantajista? ¿Por qué? A ver, cuéntanos, ¿por qué te manipula?
Porque mira, ofrece el discurso más simplista, de que más convencional y complaciente, de que el dinero no importa, no es la felicidad.
Los ricos también lloran, pero se divierten más.
Exactamente, no puede ser algo más manipulador que eso. Y además toda el relato, todo el guión es realmente de una pobreza descomunal. Y ni siquiera es algo simpático. O sea,
ni palomera, Lalo, ni siquiera palomera. ¿Perdón? Ni palomera para pasar el rato.
Mira, busca abiertamente, y eso lo digo, que es, por eso digo que es muy chantajista, dar ese mensaje de eso, de que decía que el dinero no importa, que lo importante es la felicidad, pero el cine no es para los mensajes son para los WhatsApp. El cine debe quitar emociones. El cine debe dar un testimonio de la sociedad y de la condición humana, algo más profundo, y no tratar de dar una moraleja. Cuando las películas tratan de dar una moraleja tan simplista, realmente.
Oye, Eduardo, no se ha estrenado, pero viene Frankenstein de Guillermo del Toro. ¿Qué podemos esperar? La verdad es que yo sí la estoy esperando con mucha atención.
Bueno,
¿no?
Claro, a ver. Frankenstein se estrena el 7 de noviembre en Netflix. Es una producción de Netflix que refleja realmente la diversidad y la audacia creatividad que sigue manteniendo Netflix en su apuesta por un también un cine de calidad en medio de su enorme producción que hay de todo tipo, pero realmente reafirma que es una de las plataformas más importantes que hay. Y es una producción de Netflix dirigida por el mexicano Guillermo del Toro, una nueva versión de la gran novela de Mary Shelley, de Frankenstein, que ha tenido innumerables adaptaciones en el cine. Es esperadísima. Sí.
Está en Netflix y luego ya unos días y luego ya pasa a las salas, ¿no?
Está en cines, mira, se ha exhibido en circuito muy limitado y no en las salas de las distribuidoras, de las exhibidoras tradicionales más comerciales, es decir, está en el Centro Cultural Universitario de la Ciudad de México, en CU, está en Cineteca Nacional, y después va a pasar a su estreno ya masivo en Netflix.
Tú no la has visto, ¿no has podido verla en ese circuito?
Sí, claro. Está en
¿Ya la viste? Centro. ¿Entonces te gustó?
No, no he podido verla.
Eso te preguntaba.
Está muy restringida su exhibición. No he tenido la oportunidad, pero en Netflix el 7 de noviembre es una de las películas más esperadas del año, sin duda. Y lo que yo tengo en las referencias es que realmente es muy lograda y donde Guillermo del Toro vuelve a acertar. Ya la comentaremos ampliamente.
Ya la comentaremos, ya estaremos comentando.
Oye, ¿en plataformas?
Mira, en plataformas... Quisiera comentar de la nueva temporada de esta serie que ha tenido tanto éxito, que es su cuarta temporada, y seguramente Pepe la ha visto porque es fan de ellas, desde The Morning Show.
Claro, yo también la vi antes
que Pepe, mi chato.
Sí.
Yo la vi desde un principio. No,
lo que pasa es que la he comentado con Lalo, por eso. Sí.
Yo la empecé a ver desde un principio.
Pero llama la atención, Lalo.
¿Estás viendo a Maricarmen en esta cuarta temporada?
Sí, claro. O sea, yo Morning Show la empecé a ver desde que empezó su primera temporada.
Yo pensé que desde la segunda temporada iba a caer Lalo y no ha caído The Morning Show.
Eso, a eso voy.
Creo que esta cuarta es mejor que la tercera.
Mira, la primera temporada fue en 2019, causó sensación por lo innovador de su tema, la audacia del relato que aborda, y la comentamos ampliamente, sí, me acuerdo.
Sí, sí. Yo soy fan muchísimo de esa serie, sí.
Y 2019, porque es la historia que se adentra en el interior de los profesionales de un noticiero de televisión. Entonces, de los productores, de los ejecutivos, de los conductores, se adentra en ese mundo de la televisión que es apasionante, que ustedes conocen perfectamente, y que funciona como un testimonio individual primero de los protagonistas, pero también como una crónica del mundo al interior de los medios de comunicación, y también vale porque refleja la situación actual en la que se tienen que, de, que...
Y te pasa eventos noticiosos reales, los incendios en California, el COVID, o sea, se está basando en eso, que eso es muy interesante la serie.
Es muy interesante, y lo otro, Lalo, aparte de eso que dice Mari Carmen, lo otro, Apple TV tiene un gran acierto con The Morning Show, pero también con Slow Horses, que, en fin, está teniendo series que Apple TV al parecer está empezando a jalar fuerte en el tema de streaming.
Apple TV normalmente son garantías, obviamente también tiene sus series o películas que no funcionan mucho, que no son muy buenas, pero es el gran competidor de Netflix, diría, en cuanto a calidad, ha superado incluso a HBO, en mi opinión. Sí, ahora, esta historia de The Morning Show, como comentamos, la primera temporada causó sensación por lo novedoso, lo innovador, porque además nos incita a una reflexión seria sobre la situación actual, sobre la corrección política, sobre el tema del machismo, del abuso sexual.
Del Me Too, del movimiento Me Too, claro.
Exactamente, exactamente. Pero nos incita a una reflexión también qué tanto es válido, qué tanto sea... También se ha impuesto los lineamientos de la corrección política de una manera un poco intolerante, nos obliga a una reflexión. El desarrollo de los personajes psicológicamente está muy bien trazado, el reparto funciona muy bien con dos protagonistas tan carismáticas como Reese Witherspoon y Jennifer Aniston, que se han mantenido en las cuatro temporadas, y el próximo miércoles termina la cuarta temporada, el capítulo 8, por eso quise comentarlo ahora, por los que no la han visto, véanla esta temporada, y si no han visto ninguna de las series, bueno, ¿qué esperan? Porque sí es imperdible. No,
y sí es imperdible, como bien dicen, y lo cuento bien.
Excelentes actores,
además la relación dentro de los medios de comunicación, cómo se da una relación entre patrocinadores, pero también con los accionistas,
los dueños de los medios.
La verdad es que es muy, muy llamativa, muy bien hecha.
Muy llamativa, que es un testimonio social, humano, de relaciones humanas y también de la situación actual de nuestra época, de nuestra sociedad, y qué mejor que a través de la ventana del mundo de los medios de comunicación. Y el próximo año tendremos la quinta temporada, ¿eh?
Ah, mira, sí, claro, sí, ya se confirmó. Y además Reese Witherspoon es una de, y también creo que Jennifer Aniston son productoras.
Las dos son productoras ejecutivas.
Sí. Exactamente, exactamente.
O sea, les entonces, va muy bien con cada serie, no solo lo que ganan, sino lo que venden, ¿no?
Termina el próxima semana la cuarta temporada, véanla, en verdad, es imprescindible, y los que no sé, porque la gran cualidad, como comentaban Mari Carmen, Pepe, es que después de la primera temporada, que fue brillante, ha mantenido en las siguientes...
La tercera la sentí medio flojona. A mí la tercera...
A mí me gustó,
La tercera no la sentí tan buena.
No, por supuesto.
Porque tiene que ver con Elon Musk, ¿no? O sea, a mí sí me gustó, la verdad.
Estoy de acuerdo.
Muy exagerada, no creída.
Mira, estoy de acuerdo que fue un bajón, pero mantiene el nivel de calidad. No mantuvo...
Sí, sí, cierto.
Todo el tiempo, todo el tiempo. Oye, Lalo...
No ha decepcionado.
Agarra la guillotina, Lalo.
Se nos acaba el tiempo y por favor sigue dando calaverita. No te preocupes, no vengas, Lalo. No, sigue dando tu calaverita. No te preocupes.
Te bajaremos el sueldo.
Ya no me daba tiempo de llegar, pero ahí estaré.
Gracias, Lalo.
Un abrazo, Lalo. Gracias.
Vamos a un corte.
Escuchas Fórmula Financiera. Continuamos con más.
Fórmula Financiera. Está con nosotros Javier Rivera para hablar precisamente de temas de deportes, especialista en deportes y aquí de Grupo Fórmula.
Javier, buenas noches.
Bienvenido, Javier, gracias.
Mari Carmen, Pepe, un placer estar con ustedes un viernes más. Me toca poco, pero créanme que disfruto mucho,
bienvenido, estar aquí
con ustedes. Con miren, tenemos muchas cosas que platicar.
A ver,
vamos a arrancar de cómo va de momento la jornada 16 de la Liga MX, ya es la penúltima fecha del fútbol mexicano. Hace unos minutos Necaxa le pegó 4-1 a Santos Laguna. Por su parte, Cruz Azul de momento al minuto 34 le está ganando 1-0 a Puebla, y Atlético de San Luis está empatando sin goles ante Bravos de Juárez. Sin duda, en esta jornada creo destaca el clásico de la carnita asada, el clásico regio entre Tigres y Rayados de Monterrey. Duelo en la parte alta de la tabla, son uno de los dos mejores equipos.
Yo que no sé nada, ¿quién va ganando?
De momento, Tigres es segundo lugar de la tabla general, sí, mientras que Rayados es cuarto. Este equipo de Rayados es una de las nóminas más caras del país y ha dejado mucho que desear. Han traído a jugadores como Sergio Ramos del Real Madrid, a Sergio Canales también, que jugó en el Real Betis. Es quizá la mejor plantilla del fútbol mexicano, pero en funcionamiento no le ha ido tan bien.
Fíjate que eso es interesante, Javier. Y son cuartos de la tabla y general. Es interesante porque ha traído muy buenos futbolistas. Bueno, Sergio Ramos.
El dinero no da goles.
Exactamente.
Sí, pero ¿cómo hacerlos funcionar realmente? Y consta que Sergio Ramos inició muy bien, todo.
Sí, comenzó bien.
Tiene gran presencia, llave de salida, pero es un gran futbolista. Pero ¿por qué no funciona Rayados?
Rayados creo no funciona también por el técnico que tiene, este Dominic Torrent. Había tenido un buen papel con San Luis, pero creo que son perfiles diferentes. Un equipo como San Luis que quizá te pelea en la parte media de la tabla, la parte baja, se mete de sorpresa quizá una liguilla. Y en el tema de Rayados, la obligación sin duda es el título. Y creo que también tiene mucho que ver con el tipo de perfiles que tienen los jugadores.
Oye, Rayados, hay muchos egos. ¿No ha cambiado también de dueños varias veces? ¿Y eso
no,
también?
Rayados no, es de los, ¿no? De los equipos que más se mantiene, no tiene problemas financieros como otros equipos. Y creo que también tiene que ver mucho el mal funcionamiento con los egos que hay en el vestidor, como Sergio Ramos, Oliver Torres, Sergio Canales, Germán Berterame. Creo que es muy difícil manejar este tipo de vestidores. Mañana se miden a Tigres, sin duda, en uno de los duelos más importantes de esta jornada número 16. Ya la próxima semana es la 17. Ya tendremos lista la liguilla del fútbol mexicano. También hace unos minutos finalizó el sexto juego de la Serie Mundial y los Dodgers de Los Ángeles le pegaron 3-1 a Azulejos de Toronto. Ya se empató la serie a 3 juegos y el sueño de todos los aficionados del béisbol ya para mañana, el séptimo y definitivo. El que gane mañana será el campeón Toronto, de las ligas Dodgers. Mayores. Es en Toronto
que
y
si
otra vez.
Dodgers va a ser otra vez.
Sería bicampeón.
Bueno, sería bicampeón.
Bicampeón,
¿no?
Y los Blue Jays buscan romper una racha de 32 años sin
y
título.
Esto es en Toronto.
Mañana. Se juega el séptimo juego, es en Toronto.
Gana.
Sí, los Blue Jays, sin duda, creo Toronto, la ciudad se va a volver una locura porque son 32 años de no festejar. Yo en este me quedo con Toronto. Me gustan este tipo de historias de que se rompan
también,
sequías.
Me cae bien eso.
Eso como que es la cenicienta que llega
Dodgers.
También
no,
por las alegrías. Y
Dodgers,
los Dodgers, pues...
Desde el Toro también, Valenzuela. Desde el
sí,
Toro
sin
Valenzuela,
duda creo que en nuestro país Dodgers. Los Dodgers son el equipo más querido. En el béisbol vienen de ser campeones, entonces creo que quizás si pierden no les dolerá tanto como a los azulejos de este lado. Yo estoy con Mari Carmen. Las historias románticas
sí,
creo
gusta.
Que son...
Ahora,
somos aficionados
creo que
de
cada vez una... No sé si por López Obrador... Pero creo que está creciendo la afición al béisbol aquí en México.
Sí,
estoy
sí,
mal.
Sí, no, sin duda, desde el estadio de los Diablos Rojos del México, creo que la gente que viene a la Ciudad de México ya se volvió una parada turística a visitar el Harpelú para ver a los Diablos Rojos y las entradas son muy buenas. Creo que también tiene mucho que ver el momento que viven los Diablos.
Y los tacos quedan ahí.
En
los
la Ciudad de México. Y el ambiente. Es que hay comida, ambiente.
Yo
los
nunca
Diablos,
he ido,
el buen.
Nunca he ido a los...
el buen, las buenas temporadas que están dando. Sin duda, creo que sí es una parada imperdible. Yo he ido. Tardé mucho en ir. Fui apenas el año pasado, justo en un Día del Padre, con mi papá y mi suegro. Entonces la pasamos increíble, sí. La primera vez, y creo que sí vale mucho, pero mucho la pena.
Que tu papá pagara otra vez.
No, ya trabajo, ya me toca invitarlos. Ya llega una edad en que toca pagar a nosotros.
¿Cómo es el padre? ¿Pagas tú, papá?
No, ya pasó esas épocas. Hablando también otro poco del fútbol internacional, ¿recuerdan esta casa de Shakira y Piqué que estuvo en disputa, que se mencionó en las canciones que la suegra vivía al lado?
Sí, que Hacienda la esperaba
del divorcio,
fuera.
Hacienda, es una de las mansiones más reconocidas, pues ya tiene comprador y se llama Lamine Yamal, jugador del Barcelona.
No puede ser, sí.
Jugador del Barcelona, 18 años apenas tiene este jovencito, ya tiene su primer mansión a los 18 años. Se habla de que le costó 14 millones de euros.
Que
esta
por cierto, Lamine Yamal, siendo Gerard un jugadorazo, Piqué. Que es un jugadorazo, pero da la impresión que lo tienen que centrar más, ¿no?
Sí,
está perdiendo.
Está desbordado. Se pelea con todo mundo, se enoja.
Tiene una novia de 30 años o no sé cuánto. No,
que también,
ya me está el chisme, hasta
que también
ya me está
es,
el chisme.
Es cantante, entonces sí, creo que está perdiendo mucho el piso. Lamine Yamal se ha metido en declaraciones 30, en otro tipo de programas, hace burlas, y a sus 18 años creo que tiene mucho, mucho camino que recorrer para manejar este tipo de perfil. También su papá, creo yo, tiene mucho que ver en este comportamiento, que su papá también hace muchas declaraciones fuera de lugar durante
los partidos. A ver, te lo comparo con Messi. La única bronca que tuvo Messi fueron los impuestos, ¿no? Que había que pagar impuestos y que los pagaban. Sí. Pero realmente Messi no tuvo
siempre con los pies sobre la tierra. Sí,
siendo tan joven, ¿no?
Siendo tan joven, los pies sobre la tierra y también, pues, su calidad futbolística creo era yo mucho mayor a la que tiene Lamine Yamal, que tiene aún mucho techo por recorrer.
Y sí, es pero tan creo bueno, que este tan,
tipo,
tan
sí,
bueno.
Es muy buen jugador, pero creo que a veces este tipo de situaciones donde llegan a perder el piso les afecta además. Un caso de ellos creo que es Neymar, que era uno de los mejores prospectos que había en el fútbol internacional. Incluso se hablaba de que podía igualar a Messi, a Cristiano Ronaldo, pero les falta esa parte de disciplina que sí tiene en su parte, por ejemplo, Cristiano Ronaldo, ¿no?
Sí, le ganaba la fiesta a Neymar.
Le ganaba la fiesta.
Crack, ¿no? Siendo un crack.
Sí. Y pues es ya tiene comprador esta mansión que era de Gerard Piqué.
¿O en cuánto la
vendió? La compró, se dice que en 14 millones de euros, y a sus 18 años Lamine Yamal gana aproximadamente 43 millones de dólares
favor.
Al año. A sus 18 años, 43
Oye, espero
millones
que
de dólares.
Y que el señor Piqué y la señora Shakira, que van a ganarse la mitad y mitad,
también
supongo, paguen sus impuestos.
Los impuestos que deben de esa mansión.
Como decían,
seguramente.
Decían, oye, Shakira, ¿qué hace malo que canta, baila? No, pues ¿qué hace malo? Pues no pagar impuestos.
No declarar sus impuestos es lo que hacía mal.
Eso decían que era culpa de su manager, ¿no? Y de la suegra y
sí, es que creo que ya esas cantidades de dinero ya se vuelven inmanejables, sin duda. Algunas, sus 43 millones de dólares al año, hablábamos del sueldo de Lamine Yamal, ni siquiera está cerca de los primeros lugares. Él es el décimo jugador de fútbol que gana más dinero.
El
primer lugar
más?
Es Cristiano Ronaldo. ¿280 millones
de dólares. ¿Sigue ganando Cristiano Ronaldo más que nadie?
Pues sí, en el fútbol
en
árabe.
Arabia,
oye,
en Arabia Saudita.
Son 280 millones de dólares al año y súmenle también temas de publicidad, de imagen. Entonces ya
y siempre le ha ganado Messi,
oye,
¿verdad?
Impresionante. Y su hijo debutó también ya en la selección Portugal o algo así.
Sí, ya debutó en la selección de Portugal.
¿Para que
y también
cómo estoy informada? Mira.
También traemos aquí un tema del hijo de Cristiano, que ya a sus 15 años también ya presumió su primer auto, un Lamborghini Urus.
¿El hijo
de
Ronaldo?
En valor de 15 millones de pesos. A sus 15 años ya Cristiano ya le regaló
ahí está,
su
lo
primer
podemos ver en
automóvil. Entonces, pues ya muy jóvenes y ya
papi, quiero un
siendo
coche.
Jóvenes millonarios.
Papi,
ahora pobre, sí lo hace entrenar un montón, ¿no?
Sí, sí, y creo que a la vez tiene mucho peso sobre sus hombros, ¿no? Ser el hijo, de Cristiano Ronaldo. Lo van a empezar
debutó,
a comparar.
¿No? Ya
debutó
empezó.
Y pues las comparaciones.
¿Y debutó bien?
Sí, pero es un jugador quizá
sí,
normal.
Pero
esperan que repita lo de
no
su padre.
No es lo que
era
Cristiano Ronaldo. Que esos,
y esas cosas afectan también mucho a este tipo de jugadores siendo tan jóvenes también.
Sí. Oye, pues Javier, pues muchas gracias.
Oye,
por estar
gracias
nos a ustedes.
Queda medio minuto. La IFA sí es sede mundial, sede oficial de la Copa de FIFA.
Sí. Estarán ahí llegando.
Bueno,
sí, también el Benito Juárez es más importante, pero el AIFA también hay algunos destinados.
Es el oficial, pero
el problema
que
va a ser que puedan llegar los equipos. Pues Javier, muchísimas
Javier, muchas
gracias
a ustedes. Es un placer, como siempre.
Gracias. Y bueno, pues si van ustedes ahorita allá al periférico y se encuentran la rodada del terror, tómelo con calma. No, o sea,
esas son varias rodadas del terror.
Son varias, sí, va a estar. Bueno, pero bueno, a disfrutarlo. Ya nos vamos, Pepe.
Charlie González, de verdad. Pero se va la rodada del terror, Charlie, fíjate. Maricarmen Cortés, buenas noches.
Javier, muchísimas gracias otra vez. La producción de Diana Cepeda con la asistencia de Cindy Sánchez, de Charlie González, en los controles técnicos Lorenzo Gasca, el staff Ita Arroyo, Francisco Hernández, Ceci Durán, Fernanda Juárez. En YouTube, Katy Hernández y Jorge Cruz se quedan en Telefórmula con Fórmula Noticias con Juan Pablo Pérez Díaz y en Radio con Ya Salió el Peine con Pay Garza.
Muchas gracias, hasta el lunes.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.